Esto es el panorama local de noticias.
Detuvieron al presunto femicida de la menor María Flores, de 15 años, asesinada el 30 de noviembre último en Salvador Massa. En contacto con La Mañana de Nacional, el fiscal penal de la causa, doctor Pablo Cabot, brindó detalles del caso.
En el marco de la investigación de este hecho, que fue investigado desde el inicio como un femicidio, de acuerdo a los datos con que contábamos, en el marco de esa investigación decía, en esta madrugada se llevó a cabo la detención de esta persona, que es el sospechoso de haber cometido este hecho. Ya él tenía, a pedido de la Fiscalía, orden de captura nacional e internacional dictada por el juez de garantías número 2 de Tartagal. Y bueno, es en ese marco, digamos, que resulta su detención. Y en el día de mañana se practicará la audiencia de imputación, que es la audiencia donde se le va a hacer conocer cuáles son los hechos que se le atribuyen, cuáles son los elementos que existen en su contra y cuál es la calificación legal del hecho que se le atribuye a los fines de que él pueda ejercer su defensa. Sí, el femicidio, que es un homicidio, en este caso, doblemente calificado. Esto técnicamente es el artículo 80 del Código Penal, en sus incisos primero y undécimo. El inciso primero es el homicidio calificado por el vínculo. En este caso, las pruebas reunidas indican que había una relación de pareja preexistente entre la víctima el imputado, y el inciso undécimo es el que hace referencia a un crimen sufrido por una mujer dentro de un contexto de violencia de género. Esa es la calificación inicial. La calificación es siempre provisoria durante el proceso, puede efectuar alguna variación, por eso aclaro que esa es la calificación inicial de la imputación. Exactamente. La investigación, digamos, tiene por objetivo el esclarecimiento de todas las circunstancias del hecho, el modo en que se produjeron los hechos y la determinación de los autores y, si hubiere, partícipes y, en su caso, encubridores, etcétera. Es decir, la determinación de todas la reconstrucción de todas las circunstancias del hecho. La investigación debe comprender
también ese
digamos
punto,
a los cómplices, que son los partícipes, que son las personas que con un acuerdo previo, digamos, toman parte y colaboran en la producción del hecho, y luego están ya los posibles encubridores, que son las personas que, no mediando ese acuerdo previo, prestan algún tipo de colaboración con el autor para ayudarlo a eludir a la justicia, para ayudarlo a la destrucción de pruebas. Son varios, digamos, los supuestos, y todo esto debe ser investigado y determinado. Bien, como usted bien lo señala, la sentencia es, digamos, en caso de que se comprobara, como usted dice, es la última, digamos, etapa del proceso, la sentencia firme antes del ingreso a lo que se llama la ejecución de la pena. Recién estamos en la etapa de la investigación penal preparatoria, pero en abstracto, sin hacer ninguna conclusión sobre culpabilidad o no en este caso particular, puesto que no corresponde debido a que nos encontramos en el inicio de la investigación, en abstracto este delito, que está previsto, como dije, en el artículo 80, tiene previsto una pena de prisión perpetua.
Fallecido anoche a los 96 años de edad, el ex gobernador de facto y constitucional de Salta, Roberto Augusto Ulloa. En contacto con la radio pública, Juan Tejerina, miembro de la organización Hijos, dio su opinión con respecto al saludo de condolencias por parte del actual gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz.
Sí, nosotros vemos, por supuesto, que el gobernador institucionalmente tendrá su su formalidad, ¿no?, que cumplir con respecto a un ex gobernador, pero es inadmisible que se omita, ¿no? Pasó algo muy parecido en el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta con Cairús, que uh-huh. fue un represor, fue parte de una patota de un grupo de tarea en la ciudad de Libertador General San Martín, y pasa algo muy parecido con Ulloa, que se omite, ¿no?, de alguna manera esos homenajes, esa suerte de homenajes que omiten la participación, ¿no?, de que él antes de ser un gobernador electo por la democracia formó parte de un proceso dictatorial que violó el orden constitucional, que violó los derechos humanos. Ulloa mismo es responsable de la desaparición forzosa de personas durante su gobierno, delitos de lesa humanidad que jamás, digamos, fue condenado por esos delitos, ¿no? Simplemente fue convocado fue citado a declarar por la desaparición del escribano Benito Bustos, uh-huh. y nunca fue condenado por esos delitos, ¿no? Es decir, que Ulloa se murió impune, ¿no? Con la impunidad de la biología, con la impunidad de la justicia salteña que nunca quiso juzgarlo, ¿no? Nunca fue como un intocable para la justicia federal salteña. Se murió impune y además es una suerte de, simbólicamente es una suerte de buzi salteño, ¿no? Un gobernador que fue impuesto por una dictadura que después de pronto se pone un ropaje democrático y participa de las elecciones, ¿no? Del mismo sistema que él violó, que él violentó, que él destruyó, ¿no? Es decir, una suerte de hipocresía y un desconocimiento, ¿no? También hay como una línea, ¿no?, entre la ignorancia y el negacionismo, ¿no?, sí. de la clase política salteña que viene demostrando, ¿no?, este último tiempo, que es una línea muy fina, ¿no?, entre que aducen desconocimiento y que en definitiva terminan negando lo que pasó en la dictadura y actuando como si no pasara nada. Y es muy difícil saberlo en el foro íntimo, ¿no?, de cada dirigente político, uh-huh. pero creo que ya a esta altura del tiempo, de todos los años que han pasado, de la lucha del organismo de derechos humanos, de que ha habido políticas de Estado, ¿no?, del gobierno nacional en su momento, de Néstor y Cristina, que han hecho de la memoria, la verdad, la justicia una política de Estado. Creo que ya a esta altura aducir ignorancia y ya es aún más grave, ¿no? Porque si alguien quiere ser dirigente político de la democracia, tiene que mínimamente tener un conocimiento de lo que pasó en su país, porque si no, legislan y ejecutan y gobiernan ignorando lo que pasó en su país y cometiendo errores muy grosos como homenajear a genocida, homenajear a dictadores.
Sí,
En totalidad estamos hablando de aproximadamente 240 desaparecidos, porque muchos desaparecidos, las familias no, por el temor, no han denunciado. Es decir, siempre son cifras estimativas, ¿no? Esta uh-huh. idea que tanto se cuestionan las cifras, son cifras estimativas porque no todas las familias han tenido la posibilidad o la de denunciar desapariciones, la posibilidad y de alguna manera al salir del terror, ¿no? Porque el terrorismo de Estado es eso, es generar temor en la población, es disciplinar a la población y en muchos casos no hubo denuncias, o ha habido denuncias mucho después del registro inicial de la CONADEP, que fue el primer registro de la desaparición en Argentina. Pero estimativamente estamos hablando de 240 personas de esa.
La directora del establecimiento del Apacho 2, la profesora Ana María Saracho, en comunicación con La Mañana de Nacional, se refirió a la entrega de módulos alimentarios del mes de noviembre y diciembre, destacando los 532 beneficiarios del mismo.
Sí, hacerle saber a los padres que esta es la última entrega que corresponde a los meses de noviembre y diciembre y que asistan hoy a la entrega de módulos, que la vamos a realizar a partir de las 10 de la mañana porque estamos esperando la mercadería. No se puede tener la mercadería de un día para el otro porque debido a que, bueno, usted sabe todo lo que nos está pasando dentro de las escuelas, así que, bueno, en el día se empaqueta y en el día se entrega, ¿no? Y les voy a pedir a los padres que tengan, por favor, la atención de ir hoy, porque usted sabe que ya estamos todos desesperados por terminar un año lectivo tan convulsionado como este. Uh-huh. Y bueno, los maestros están a partir de mañana dedicados a la tarea del tema libreta y todos los informes que tenemos que elevar y llenar documentación sobre todo, ¿no? Bueno, este módulo, no todavía, no me han llevado la mercadería, así que no le puedo informar, pero porque el módulo anterior fue hierba, azúcar, té, mate cocido, aceite, harina 2, arroz, fideo, puré de tomate, me está faltando acá, leche, ajá, grasa para preparar
el pan,
las tortillas, uh-huh, y sal. O sea, son 14, 15 bien, elementos que tiene que tener el bolso.
Tartagal, se inauguró el arbolito de Navidad en Plaza San Martín de más de 20 metros. Los responsables del mismo son los alumnos y profesores de la escuela número 3109 OEA de nuestra ciudad. En contacto con La Mañana de Nacional, el profesor Marcelo Escobar nos decía.
Realmente fue una noche linda. Yo creo que, como siempre decimos, nuestra escuela técnica siempre participa en todo lo que es y la ayuda a la comunidad de Tartagal y a algunas zonas aledañas de lo que es que pertenece acá a la zona de Tartagal, porque se caracterizó nuestra escuela por ser solidaria, por aprender a hacer todo lo que nosotros realizamos durante 6 años en nuestra escuela. Los chicos la aplican y siempre con ese corazón solidario que tiene nuestra escuela técnica OEA. Y bueno, las características técnicas, el árbol tiene una altura de 20 metros, un diámetro de 10 metros, uh-huh, está montado bajo una torre bastante grande, bien puesta por gente especializada, o sea que está bastante segura. La cantidad de lámparas que hemos usado son más de 2.000 lámparas LED, uh-huh, están los LED neón y también algunas luminarias navideñas, ¿no? Y la verdad que es un árbol que es imponente, algunos detalles hay que corregir, hemos trabajado, debe ser hace una semana, hemos trabajado a full, siempre respetando el protocolo de lo que es con respecto a la cantidad de profesores, no fueron más de 7 o 8 profesores, uh-huh, y un grupo de alumnos muy pequeño, no pasaba más de los 6 o 7 alumnos, y bueno, entonces esto nació el año pasado nació de que en Tartagal no iba a contar con lo que es un árbol de Navidad por el tema de traspaso y ya estaban sobre el tiempo y bueno, uh-huh, nos hablaron 2 o 3 días antes y fue una labor bastante digamos ardua, que hicimos lo posible como para que nuestra ciudad cuente con ese árbol. La idea siempre es mejorarlo todos los años, algunos detalles faltan por el tiempo. Pero bueno, lo vamos a ir mejorando en esta semana, vamos a tratar de coordinar algunas cositas que quedaron pendientes. Vamos a armar también, que nos pidieron que volvamos a poner la esfera esa que tenemos en lo que es Casa San Martín, en la esquina de Güemes y Alberdi. Yo creo que de acá par de días va a empezar a funcionar, donde la gente se sacaba muchas fotos, de la cual recorrían el mundo. Yo creo que toda la gente que vive acá en Tartagal, con solo ver la iglesia y la plaza, está de acuerdo que son inolvidables, es una característica de nuestra iglesia, de nuestra plaza. Toda la gente que recorre el mundo, la gente que ya no está en Tartagal, le trae muchos recuerdos. Entonces decidimos volverla a poner y mejorarla. Van a poner algunas cositas, algunas cosas más lindas, ya lo van a ver en un par de días. Uh-huh. La verdad que es emocionante. Yo le decía a los chicos, bueno, que la idea es, no sé si tener el mejor árbol, el árbol del mundo. Si no, era el símbolo que tenía nuestro Tartagal, que está tan golpeado, nuestro país que está tan golpeado. Entonces queremos que sea un árbol llena de esperanza, llena de fe. Y bueno, y nuestra escuela se caracteriza por eso. Desinteresadamente siempre estuvo acompañando a la comunidad. Uh-huh. Sí, cuando hubo el carnal del hospital de campaña, también hicimos los portasuelos, hemos construido algunos bancos, algunas mesitas que tuvimos para que se den derecho a leer de los lugares de la gente que iba ahí. Hemos ayudado a la escuela del paraje del pescadito, varias escuelas que son, digamos, rurales. Arreglamos los paneles solares, le pintamos, le hacemos una parte de carpintería. O sea, el chico aprende desde muy chico a ser solidario. Gente que ya es profesional, que ya son ingenieros, gente que tiene la posibilidad de trabajar en una empresa, siempre se acuerdan de esto, de tener el corazón solidario. Y estén donde estén, siempre van a ayudar a alguien. De eso se trata nuestra escuela, de eso se trata, digamos, de tener técnicos que sean, que construyan un país mejor, sobre todo nuestro Tartagal, queremos que nuestra comunidad se una sin ningunos intereses. La verdad que nosotros los profesores le metemos corazón, no nos pagan nada, lo hacemos de corazón realmente, porque son muchas horas. Anoche nos quedamos hasta las 4 de la mañana, al otro día volver a las 7:30 y seguir y continuar, están sobre el tiempo. La verdad que realmente agradecerle a todos los profesores, a los alumnos, a los directivos que nos dan esa posibilidad de trabajar. La verdad que es muy emocionante el poder contar con un árbol que es de todos los tartagalenses. Bueno, armamos un tablerito que está bajo lo que dice la EA. Uh-huh. Todo normalizado. Con respecto a eso, tenemos un tablero construido para descargas atmosféricas, ya sea rayo o alguna descarga. Uh-huh. Que haya en ese lugar. Uh-huh. Tenemos los disyuntores protectores de vida, las térmicas adecuadas. Bueno, el árbol tiene las condiciones y las normativas de seguridad que requiere la AEA. De eso se trata, y simplemente Dios quiera que, claro, que no nos pase, sí, nada, pero hemos tomado todos los recaudos para que las cosas salgan bien, y que bueno, y estar protegidos sobre todo, ¿no? De eso se, sí, trata, porque por ahí los chicos son traviesos, tocan las lamparitas. Bueno, la verdad que eso va a depender también de sus papás, que va a hacer un árbol tan grande. Darle la posibilidad que pasemos por medio del árbol y nos hagamos una foto. La mitad del árbol es un pesebre, fue un pesebre viviente. Anoche estuvo un pesebre viviente ahí, sí. Cantaron villancicos. La verdad es que una alegría tremenda. Yo creo que en Tartagal hace falta eso, que nos unamos todos. Tanto anoche, ayer a la tarde, cuando fueron los bomberos, fue emocionante ver que gente de otras instituciones se acercaron a comer un vaso de agua, a trabajar con nosotros, porque era muy alto y no llegábamos a, con la grúa de la municipalidad, no llegábamos a poner la estrella arriba. Entonces los bomberos ofrecieron desinteresadamente a trabajar y a colocar la estrella con algunos de nuestros profesores. Sí, la idea es esa. El árbol que estuvo el año pasado en la Plaza de San Martín se lo iba a llevar a Villa Saavedra. Ah, ya está colocado, creo, en Villa Saavedra. Uh-huh. el otro árbol que estaba en medio se va a rotar a la plaza de Villa Güemes, que ya está construido el árbol de Villa Güemes. Si bien falta algún detalle de luces, algunas cosas, también queremos que todos los barrios cuenten con un pequeño árbol, ¿sí? Que sea simbólico, como para que todos tengan la, todos los barrios tengan la oportunidad. Se han construido varios árboles, cada lugar que construyeron un pequeño árbol que, bueno, que hace que tengamos espíritu navideño en esta ciudad.
En contacto con la mañana de Nacional, el vocero y referente de la organización Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte Salta, Jorge Altamarino, nos comenta sobre la audiencia con el intendente de la localidad de General Enrique Mosconi, Isidro Ruarte, y los temas a tratar en la misma.
En Mosconi hay una oficina que es para las comunidades, es una Secretaría de Asuntos Indígenas. Se pusieron así el nombre hace varios años, pero la Secretaría no cuenta con recursos, sino los que, porque hay un titular y hay un suplente en esa Secretaría políticamente, y bueno, ellos reciben más o menos como planillero, y cobran mensualmente, pero no tiene no existen fondos para las comunidades. Y sí, en la reunión se va a tratar ese tema, pero también los hermanos tienen varios proyectos de hace, algunos de hace un año, dos años, y nunca le aprueban. Muchas veces el intendente o el secretario de gobierno le dice vuelva la próxima semana, y bueno, y nunca pasó nada. Entonces, hay un dirigente que está con respecto al tema de trabajo, y bueno, él dijo que el intendente estaba necesitando que tengan una cooperativa para recién recibir o aprobar los proyectos. Y justamente en nuestra organización tenemos tres cooperativas. Y bueno, yo creo que si habría una posibilidad, los que tienen la cooperativa, podemos trabajar, digamos, junto con la comunidad de Mosconi. Ese tema siempre fue difícil. Y nosotros hicimos un reclamo ahí en Poder Judicial, porque en realidad en Tartagal, por ejemplo, en Poder Judicial dieron un espacio, digamos, para que tenga acercamiento, digamos, a los funcionarios, que sea provincia o municipio, y el tema era para que no haya más corte de ruta, por ejemplo, algunas manifestaciones. Entonces, hay un acuerdo en la fiscalía, y bueno, las comunidades de la Ruta 86 firmaron ese acuerdo, pero hace ya año pasado y nunca se cumple ese acuerdo. Entonces a veces esperamos la respuesta, preguntamos al fiscal o al auxiliar Lamas, pero ellos también dicen que lo mienten, y bueno, a veces lamentablemente llegamos, digamos, a, por ejemplo, los hermanos estaban ahí afuera, la vereda de donde está el Poder Judicial, reclamando para que a ver si el fiscal puede hacer algo. Pero bueno, esos son los temas. Cuando estábamos reclamando en Poder Judicial, no hubo, digamos, no hubo ninguna novedad. Y los hermanos estaban ya decididos de llegar justo en Misión El Cruce, sobre la ruta, y vino la policía, y bueno, hizo contacto con el intendente de Tartagal y de Mosconi. Entonces, telefónicamente hay una audiencia, creo, ¿no? Porque el hermano que está en Mosconi, que es referente, se contactó directamente con el intendente.
Múltiples hechos delictivos en la escuela Lapacho 2 de la ciudad de Tartagal. La directora, profesora Ana María Saracho, en contacto con La Mañana de Nacional, nos comenta sobre los mismos.
Pero por un lado bien, y por el otro lado, bueno, triste. Porque por un lado bien, porque yo decía, con eso nos vieron usted que en tiempo de vacaciones, el tema de entrar a las escuelas, todo. Pero nos está pasando cosas en este tiempo de pandemia. ¿No han entrado a robar?
¿Cuántas veces, profe?
Yo creo que en este año 5 veces, Claudio. Qué triste. Qué triste que pensemos en robar en una escuela. Donde nuestros hermanos, donde nuestros hijos, donde nuestras generaciones van a estudiar y a progresar y salir adelante y aprender a leer y escribir. Qué triste. Porque sí. Me han robado cosas que realmente ellos lo necesitan. ¿Cómo me van a ir a robar la olla donde yo hago el mate cocido todos los días los niños? Me han robado una paila que yo tenía para fritar las milanesas. En esas milanesas se ayudaba a la cocinera para hacer 150 ahí, 150 al horno y 150 al otro horno. Así, para que los niños traten de comer todos juntos, no por tanda. ¿Mm? Me han robado 4 pavas.
Sí.
Quería llorar la cocinera, hacer el mate cocido y por pavas. Me han regalado pavas, pero no. Sí. Todavía no llegamos a la cantidad de que nos han robado y tampoco podemos, digamos, decir, bueno, con esto que nos han regalado, nos han donado, bueno, vamos a suplantar aquello. Yo creo que no, todavía no.
Sí.
Y para suerte nuestra, crece más la matrícula, así que no logramos tener una pava que ya nos falta la otra, ¿no? El sí. Último robo que tuve fue la puerta a la cocina, eso ya es irreal. Robaron directora la puerta a la cocina, vino la ordenanza, me dicen, robaron, el colmo ya, señora, es lo sí. Límite ya. Cuando venía de mi casa, venía preguntando, 20.000 pesos cuesta una puerta. ¿De sí. Dónde la saco ahora yo? ¿De dónde? No hay bingo, no hay nada, no hay de dónde buscar dinero, no hay. Menos mal que, bueno, me enojé porque vino la policía y me dice, venimos, ¿por qué vienen? Y bueno, venimos por otro robo, les encargo la puerta, le gritaba, les encargo la puerta. Diga usted que dentro de ese rally de robo que tuvo esos dos jovencitos, ahí estaba paradita mi puerta, presa también, porque menos mal que la habíamos encontrado. Fue lo único que encontré, señora.
Ay.
Entraron al jardín infante, se robaron 3-4 televisores del jardín infante. Uh-huh. Del jardín de infante. Ese televisor cumple una función de recrear a los niñitos y de educarlos también, porque ahí se proyectan videos, se proyectan, bueno, cosas que realmente necesitamos para los aprendizajes. Nos robaron 3 equipos de música, que yo contaba que iban a aparecer, porque, bueno, el niño es tan simple que dice, ese es el parlante de la escuela, e iba a aparecer y aún no aparece, fíjese.
Bueno,
ahora entraron porque como por adelante no pueden entrar porque he puesto candados ultra, ya el colmo de los candados que he puesto. Bueno, ahora entran por atrás, fíjese. Me han abierto las rejas, me han robado 19 bolsones de mercadería, me han robado la computadora, la impresora. Esa computadora tiene todo el sueldo de los maestros. Tiene, bueno, un montón de documentación que la necesitamos y ahora. Me robaron sí. La impresora y me robaron un televisor de jardín infante y se tomaron la leche adentro de la celaduría. O sea que han tenido todo el tiempo del mundo de hacer eso. Y nadie vio. Eso es lo que más tal vez me molesta a mí. Nadie vio.
Sí.
Entraron a la escuela, miren, rompiendo el portón de la secundaria, ¿recuerda usted?
Uh-huh.
Bueno, nadie escuchó que se rompió. ¿Cómo no van a escuchar algo que está rompiendo una soldadura?
Sí.
Entran a la escuela, me garrotean la luz. 19 LEDs hemos comprado, porque hemos cambiado a esto de los ¿cómo se dice? De los que teníamos antes, a los modernos ya, a los automáticos. ¿Sí? Han roto y eso hay que reponer.
Sí.
Hay veces la escuela es triste, señora, pero a la escuela le pasa cosas que no le debería pasar si la sociedad o nosotros como padres enseñáramos algo mejor a nuestros hijos.
En su columna habitual de los días miércoles, el ingeniero Carlos Leiva, y con invitado especial, nos trae el tema comercialización digital de la mano de Ignacio Benítez Ocampo.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.